Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Mitad de semana y en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio estamos listos para el resumen deportivo del día. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Arrancamos los juegos de ida en la Copa de Campeones de CONCACAF. América y Pachuca empataron a uno y lo analizaron Juan Carlos Cruz, Pedro Antonio Flores, Toño Camacho y Lalo Luna en línea de cuatro.
Sí, bueno, lo dijo bueno. Lalo, ¿no? No necesitas calidad, pero sí esa intensidad que te mostró Pachuca que puede mostrar a Chivas y le puede ganar, ¿no? O sea, Tuzo sí puede, pero Chivas no.
Pero a ver, yo creo que en estas etapas finales...
No, siempre puede, sí. Pero la calidad siempre impera.
Entonces pero Pachuca va a caer en liguilla.
Cuando tienes plantel... Estas instancias es donde lo tienes que lucir.
Exactamente.
¿No?
O sea, yo por eso para mí el parteaguas de esta situación de América, tanto contra Pumas que pierden CU como este empate, el parteaguas de la América, qué tan poderoso es o qué tan vencible puede ser, es si avanza o no jugando en el Hidalgo como visitante.
Es que si llegas
a... Para mí a matar o morir en una llave, en Liga Mexicana, en Mundial, en Champions, claro. Los planteles importantes normalmente ganan.
Pero también Pachuca fue y le plantó cara en el Azteca.
Mira, lo podemos poner con México. Ya le ganamos a Alemania. Sí, en fase de grupos. Ya le ganamos alguna a Brasil. Fase de grupos.
Okay, pero,
ya le ganamos
pero entonces, me vas a decir entonces... A Brasil sí. Nunca le has ganado en Copa Mundiales. Ah, en Copa América sí, claro.
Ahora en fases de grupos.
Ok, a lo que voy es, entonces... Si Pachuca le gana al América en el Hidalgo, lo saca y va a la final, entonces podemos mencionar del otro lado que ya están consolidados los jóvenes de los Tuzos. Uy. Y que el América, entonces podríamos decir que es muy fácil.
No.
Bueno, y pero se están graduando.
Se están graduando.
Para mí lo que me están dando la sensación es, entiendo la calidad del plantel, pero no solamente es la calidad del plantel para lograr un título, chiquis. Hay pizcas de suerte, circunstancias, intensidad y también que tanto tu equipo se puede entregar
el título.
A mí la verdad es que me da la sensación
que los campeones tienen calidad.
No, claro, estoy de acuerdo.
Eso, pero el manejo y rotación que le das a tu plantel tiene mucho que ver. Y no sé si de pronto también América, como dice el Lalo, a lo mejor se equivocó en poner a lo mejor contra Pumas y volverlo a repetir acá. O sea, es a lo mejor tuvo que haber manejado diferente un poquito esto para que la intensidad no se fuera, ¿no?
TUDN. Sí, perdón, es que me estoy registrando aquí en la entrada de Chapultepec.
Ah, sí.
Oigan, Chapultepec, no, pero se lleves tres años, te tienes que registrar, increíble.
No, bueno,
para la esquina,
no, y te hacen unas caras los policías ahí para entrar, hijo. Dios,
para entrar al estacionamiento, porque pues ya sabes,
pero también
se ponen
a las oficinas, cuando no te es el
carnet. Ah, no, sí, no, espérate, y ahorita está peor en estos tiempos electorales más todavía. Pero tampoco es un equipo Tuzos de niños con biberón, o sea, hay gente joven, pero que está muy bien reforzada con gente de experiencia que por supuesto lo hace un candidato más que viable al título en la liga y al título en la CONCACHAMPIONS. Hay que recordar que es el segundo mejor equipo goleador hasta el momento en este clausura 2024, ¿no? Tiene 33 goles. El problema son las anotaciones que recibe y más. Solamente le iba ganando el Toluca, que se despachó con los goles este fin de semana y se fue hasta 38. Estamos hablando de una ofensiva que es mejor que la de América, que la de Cruz Azul, que la de Rayados y que la de Tigres. Ese es el tema con el equipo de los Tuzos del Pachuca. Hablamos mucho de los chavos, pero no hablamos de gente como Cabral, no hablamos de gente como Deosa, como Rondón, como Idrissi. O sea, esta parte importante que a los Tuzos le ha ayudado a activarse de manera extraordinaria para poder ser competitivos en el torneo local y en el torneo de la CONCACHAMPIONS. No, claro que es un candidato al título. Y el Pachuca no está más arriba nada más porque marzo fue un mes de la fregada para ellos, donde nada más ganaron un solo partido, ¿no?
Así es. Aquí con dato de Max Andalón, Pachuca es el plantel en promedio más joven de la liga, con 24 años de edad. Ahora, lo que comenta Lalo, justo ayer, y estuviste en tu cántaro y en línea de cuatro también estuviste, hablábamos de los que menciona Lalo, decíamos, a ver, Pachuca sí, tiene muy buenos jóvenes, mencionamos justo los que mencionó Lalo, solo se nos fue en el programa ayer de Osa, que es quien acompaña a Pedraza en la contención y tiene toda la razón, sí. Lalo. Y después tiene ese soporte muy importante, sobre todo que es columna vertebral y un extremo punzante, que es Idrissi. Y después los jóvenes lo han hecho bien. Ayer jugó Berlanga de lateral por la derecha. Sí. Brian González me parece que es de los más consolidados de lateral por la
Pedro
por
Pedraza
izquierda.
Me parece muy
Pedraza
bien.
También. Bueno. Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Emilio Rodríguez, el extremo por derecho, a mí me gusta, aunque ayer no apareció tanto.
Owen
González, el cambio.
Sí, hay un chamaco de nombre, Luis Rodríguez, que también Rodríguez. Cuando lo meten a la cancha hace bien las cosas el Chaca con toda y su veteranía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pachuca ha estado equilibrado en ese sentido con jóvenes, pero la gente de experiencia, Matón, al frente está marcando la diferencia ahorita en el cierre que ha tenido Pachuca, ¿no?
Pero una buena situación sobre la mesa de Lalo. Que ahí es con el tema que dice Cántale y lo compensa con Chivas. Uh-huh. Y a ver, les pregunto, ¿Guadalajara tiene el mismo peso específico de esos jugadores? ¿De un Cabral, Idrissi, de Osa, Salomón Rondón y el Chiquito?
Se supone que nombres debería de ser así. Pero tú mencionaste, no lo es, no escucho. En nombres debería ser así, pero no lo
¿en
es.
¿En qué nombres?
Chícharo, Alvarado, Guti, Pocho.
No.
Y podríamos decir Beltrán, pero realmente no lo son. En nombres debería de ser, pero no se ve dentro del terreno de juego porque
yo tendría que aparecer en jerarquías. Ni en carácter, ni en calidad. ¿No?
¿De verdad?
En Chícharo, sí. A ver, no, Chícharo es histórico del fútbol mexicano.
En eso.
Que acá son cuatro
Guti, que, Guti que viene de Europa. Pocho que ha sido también determinante.
Guti no lo veo hablando en el vestidor. No lo veo yo. No sé si hable.
Lo que no sabemos.
Tú hablas del liderazgo.
Sí, claro.
¿No?
Pocho. El liderazgo es el que te da títulos. Un equipo mudo y que no habla.
¿Será
no es campeón?
Chícharo es el líder. O sea, una cosa es su trayectoria, pero al vestidor, al interior, será ese líder.
Yo creía que dudas. Sí.
Después de lo mostrado en el Estadio Azteca, ¿están las Águilas en crisis? Así lo comentan Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya en Misión Fútbol.
Gabo, ayer no estabas en el programa y se comentaba de las declaraciones de Jardine. Entonces, los compañeros en la mesa, excepto Alexis, indicaban que el América estaba en crisis, que el América, la cabina, el vestidor está partido. Uh-huh. Yo no sé de dónde ven que el o sea, ayer fue un buen partido y vi que América y que Pachuca explicaron lo que tenían y la vuelta va a ser igualmente intensa y sí creo que tampoco va ni Pachuca buscará 0-0 ni América no buscará crear goles. O sea,
a ver, creo
una serie bastante pareja.
Sí, y no podemos decir que crisis, bueno, yo creo que no, sí es algo como que no estaba en el radar perder contra Pumas. Desde el 2019 no lo hacía en la cancha del Olímpico Universitario,
pero puede pasar.
Y bueno, termina empatando. Entonces, Tanque, yo no creo que crisis, pero sí es un tema de atención para América para poner un poquito más el pie sobre el acelerador, porque, a ver, va a jugar en Pachuca y en Pachuca le ganó Pachuca en el torneo de liga, que son torneos diferentes.
A ver, un equipo como el América... que le dan tanta salsa ahí en México y en todas partes y lo consideran como el equipo invencible. Acuérdate que en el fútbol se gana, se empata o se pierde, ya puede ser el más grande del mundo. Tú miras al Manchester City ahí. Entonces, si vamos a poner ya lo que es la teoría, lo práctico, en el terreno de juego y vemos el partido de Pumas, que aunque jugó muchas veces, en muchas ocasiones muy bien, pero tuvo muchos errores. En este partido frente a Pachuca se vio de que los Tuzos, con gente joven, lo presionó en algunas situaciones ahí, porque acuérdate que el América tiene más experiencia que el Pachuca en esta clase de torneos. Ahora, en este momento estoy hablando, no estoy hablando del torneo anterior, de los torneos anteriores.
Sí.
Pero lo que se presentó en el terreno de juego, vi un América que no estaba bien, no está bien, ¿verdad? Porque varios jugadores mal físicamente se cayeron, y toda esta clase de situaciones, mientras que Pachuca, por la inexperiencia que tenía algunas jugadas individuales, perdían el balón en el medio campo cuando se iban hacia el frente. Entonces, estas cosas no pueden sucederle a un equipo que está de local como el América, que tenía que haber aprovechado, ¿verdad?, este partido frente al Pachuca, que en el papel era el menos favorito. Entonces, si vemos desde el punto de vista de que perdió con Pumas y empató este partido, no está bien el América para como estaba jugando, arrasando con todos los rivales, demostrando categoría, y ahora se vio, para mí, de un 100%, un 40% el América.
Sí. No, yo no coincido en eso, ¿no? Gabo, no sé qué pensar.
Tú puedes comentar el tuyo, digo, no es problema, yo lo respeto.
Ah, muy bien. A ver, vamos a escuchar a Alexis, y ahorita vamos con el Tico.
Yo creo que está por ahora pareja la semifinal, todavía no se define tras este empate. Ayer también mencionábamos, Tico, qué bien que lo menciona usted, sobre la inexperiencia quizá la poca experiencia que tenga algún jugador de Pachuca, pero ayer no se notó para nada. Vimos que la juventud de los jugadores de Pachuca no se notó en el campo, aún sabiendo que el Azteca siempre pesa para cualquiera de los equipos de México que juega ahí junto a la América. Así que creo que por ahora la llave no se define. Creo que esto va a ser bien complicado, pero América también está acostumbrado a sacar resultados adversos.
Por eso,
ahora
entonces ¿desperdició o no la localía América? Porque
hay que aprovechar. Creo que equipo que no se deja respetar en casa.
Pero ya lo dije.
Ya lo que acaba de decir usted, pero lo puedo repetir yo, o se va a molestar conmigo también. No,
está bien, es su criterio, repítalo.
Por favor, yo creo que las Águilas del América dejaron pasar una oportunidad clara de
poder. O sea, no le puede ganar a Pachuca en Pachuca.
Es difícil, pero el América está acostumbrado a cosas grandes, sabemos que es un equipo grande. Es difícil, pero sabemos que el América está acostumbrado a hacer cosas grandes y a demostrar su grandeza. Es un equipo que siempre está compitiendo al más alto nivel.
Bueno. Terminó el primer tiempo de esta serie, falta el segundo y yo creo que va a ser igualmente parejo y el América tiene con qué también sacar la serie. Recordemos un día esto que mencionábamos, que Pachuca es el equipo que más jugadores ha puesto a debutar en esta temporada, jugadores jóvenes, y eso me parece súper bien, pero yo no digo que está en un 40% jamás el América anda bien.
Tú lo mires como un equipo como el América.
Déjame terminar. Yo te dejé terminar.
A ver, Tico.
Si no me salgo, porque no me dejas terminar. Tenés que, igual con los oyentes, dejarlos terminar.
Tampoco con amenazas, Tico, porque pues a ver, ¿cómo que me salgo? Pues, ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos voz todo.
Aguanta, Tico, aguanta. Pero es que es la forma de que Tico también exija respeto, porque muchas veces se le ha respetado al Tico, la verdad tiene razón.
No necesita abogado, el Tico, no necesita abogado, Alexis, por favor.
Yo lo que estoy diciendo es que no me deja terminar las oraciones.
Venga, hable.
Vaya, pues voy a hacer eso. Para mí, el América no está en crisis. Para mí, el América es una llamada de atención posiblemente, pero es igual que en Honduras. Perdió Troglio después de 44 partidos y lleva... Tampoco, falta la fase final y todo. Falta que termine el campeonato. Pero en el América, falta el segundo tiempo de esta serie. América no va a ir a buscar... obviamente, tiene que buscar goles, pero el América no está mal.
Kikín Fonseca considera que el equipo de Guillermo Almada será el que avance a la final del torneo del área. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
Sí, ¿sabes por qué son muy buenos juegos normalmente los de Pachuca? Porque tiene mucha dinámica. Entonces se hace muy agradable para el espectador. Tiene muchos jovencitos de mucha calidad. Eso ya no es nuevo, ¿no? Ya sabemos que Pachuca le entendió o ya plasmó su filosofía desde hace muchos años. Y la practica torneo tras torneo, es producir jóvenes, debutar jóvenes que ya están con una preparación, se ve de inmediato, ¿no? Entran los jovencitos y parece que tienen 30 partidos en primera división, entran bien preparados físicamente, técnicamente, mentalmente, llegan bien a primera división y después dura un par de torneos, el que destaca pues lo venden, esa es la filosofía de Pachuca. Y por eso se hace el partido muy agradable, un partido parejo, sí, pero que le va a costar muchísimo el partido al América, ¿no? No pudo ganar en su casa, y yo creo que en Pachuca le va a costar muchísimo esa dinámica que tiene los jóvenes de Pachuca, aunado, complementada con columna de experiencia. O sea, ahora sí que hacen lo que mandan los cánones o lo que sabemos desde hace muchísimos años en el fútbol hasta del barrio, ¿no? Dices, vamos a tener una columna vertebral de experiencia, central, volante y un centro delantero, y los demás podemos tener jovencitos. Ese es Pachuca, y con eso compite, y con eso juega muy bien al fútbol, y la verdad, híjole, yo después de lo visto ayer, yo me inclino la balanza que Pachuca va a avanzar a la final.
Ok, bueno, pues Veamos qué puede pasar, porque la verdad que sí, esta llave en especial está bastante interesante. Y Kikín, del otro lado, pues el día de hoy tenemos también el partido de Monterrey contra Columbus Crew. ¿Qué podemos esperar para este partido que Monterrey, pues en la última jornada de la liga, o bueno, más bien en la liga, pues no la ha ido del todo bien ya en las últimas jornadas? Pues ante León también no tuvo muy buena cara. Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido?
Hola, Danita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fíjate que, sí tiene razón Monterrey, le ha costado la doble competencia, lesiones, jugadores de experiencia que a lo mejor les cuesta un poquito. Y ellos ya tienen el boleto al Mundial de Clubes, ¿no? Es una ventaja. Si son campeones ellos, pues ellos cederían el lugar a otro porque ellos ya lo tienen. Pero yo pienso que Monterrey pasará a la final. Monterrey tiene buen plantel, lo ha demostrado. Va contra un rival que eliminó a Tigres y que no es fácil. Pero yo espero que desde el día de hoy Monterrey se plante muy bien el terreno de juego y que pueda ganar el partido, ¿eh? O sea, Monterrey jugando bien, bien concentradito, tiene jugadores que en cualquier momento Alinca te define en un partido. Sí ha venido un poquito a la baja, creo que un poco de relajación al final del torneo, que creo que el Tano es inteligente y seguramente ya aprendió, ¿no? De que los partidos, a pesar de que ya estás calificado en uno, en el otro estás en el final, no puedes relajarte nunca, ¿no?
Eso, pues esperemos que sean unas grandes semifinales. Ya en la ida ayer lo hizo Pachuca y América en el Azteca. Hoy esperamos a un Monterrey también que pues pueda sacar la ventaja, amigo. Y en otro tema que no tiene nada que ver con el tema de la CONCACAF y todo eso, ni de la Liga MX, pero oye, la posibilidad de que Rafa Márquez pueda ser el técnico del Barcelona, cada segundo que pasa suena más fuerte, ¿no? Y agarra más pues ímpetu. ¿Tú qué opinas? Más allá de que se dé o no se dé, ¿qué opinión tienes de Rafa Márquez de que suene como candidato, pues el único o el más firme para dirigir al Barcelona?
Desde ahí ya es ganancia, ¿no, amigo? Desde que suene ya para dirigir a Barcelona. Eso quiere decir que si no es ahorita, será en algún momento. Porque si ya le dieron oportunidad de dirigir la inferior o una de las inferiores de Barcelona, es porque tiene primero muy buena relación con la directiva y después porque es un tipo trabajador, un tipo serio. Lo conozco perfectamente y sé que es un tipo serio y trabajador que, o sea, eso todos lo sabemos, sus objetivos, sus sueños normalmente los cumple. Y si él quiere dirigir a Barcelona, pues está en el camino perfecto. Y si no es ahorita, seguramente se lo van a dar. Y eso será un gran orgullo para todos nosotros los mexicanos. Y ojalá le vaya bien, ¿no? Porque no es fácil. Aunque tengas estrellas, a veces es más difícil manejar las estrellas, ¿no? Los egos de las estrellas. Y no es fácil dirigir un equipo como Barcelona, pero... Ojalá, no sé, fíjate, ojalá, no sé el día a día con Rafa, no he platicado con él. Hay veces que si no estás del todo preparado, a lo mejor hay que esperar un momentito y las situaciones del club a veces son complicadas. No sé, por la situación del club creo que es buen momento porque el club no va a ganar nada. Entonces, pues, ir para atrás, pues no tiene mucho para dónde ir para atrás, ¿no? Por esa situación, sí. Pero por la situación de que va a sustituir a un queridísimo, un idolazo del Barcelona, eso sí le puede pesar un poco, ¿no?
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Andrea Martínez platicó en Contacto Deportivo con Memo Schutz de los playoffs de la NBA.
Momento de hablar de las duelas de la NBA y qué mejor invitado para hablar de ello que Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues anoche hubo victoria de Indiana Pacers y de Dallas Mavericks. Parece que los visitantes ya están respondiendo en estos playoffs. Es una buena noticia para la postemporada.
pues sí, mientras que tengamos juegos y parejos y que las series se vayan también equiparando, eso vale mucho la pena. Pues no queremos que sean puras barridas y que saquen las escobas, pero bueno, pues ayer, como bien dices, la victoria de la escuadra de Indiana, en donde sabemos tienen dos All-Stars, como es Pascal Siakam y también a Tyrese Haliburton, y finalmente esos son los que ganan partidos. Y del otro lado, pues preocupante, porque si está Damian Lillard, Chris Middleton, pues sabemos que luego es el as bajo la manga, pero la gran figura Giannis Antetokounmpo estará fuera de manera indefinida, todavía no sabemos, todavía no ha empezado a correr. Hoy hubo de hecho una actualización de la lesión de Giannis del griego, y eso para Milwaukee es de preocupación. Terminamos sacando un partido de Indiana la casa de los Bucks, y ahora en los otros partidos que van a tener en Indianapolis, pues las cosas se van a complicar. Igual lo de Dallas, que supera 96-93 a los Clippers, y que lo hicieron ya con un Kawhi Leonard en la duela, Kawhi que ya regresó después de una lesión que lo había tenido alejado desde el 9 de abril, y aún así con un Luka Doncic, que son las superestrellas que marcan diferencia, un Luka Doncic encendido en la parte final, un Kyrie Irving que también encesta cuando es requerido, y pues se llevaron la victoria, y ambas series empatados a un juego por bando.
Bien lo mencionabas, Memo, el tema de Giannis Antetokounmpo, que obviamente preocupa en los Milwaukee Bucks. ¿Qué tanto tiempo crees tú que puede, o bueno, más bien, qué tantos juegos crees que pueda resistir los Bucks si Giannis Antetokounmpo, sobre todo porque pues ya también ganaron los Pacers?
Te soy sincero, no mucho, ¿eh? Como están jugando, si no tienen a Giannis, es una situación en donde podría terminar la serie. Sabemos que para eso trajeron a Damian Lillard, para producir. Sabemos que tienen a Chris Middleton, que también es un extraordinario jugador, pero sin su gran líder, sin Giannis, las cosas se están complicando mucho, y yo creo que si no regresa e Indiana juega como lo hizo el día de ayer, yo creo que finalmente se pueden llevar la serie.
Sería una sorpresa, creo yo, en esta postemporada. Mencionabas también hace unos minutos, Memo, el regreso de Kawhi Leonard con Los Ángeles Clippers. ¿Crees que esa victoria de los Mavericks llegó a tiempo pues para intentar emparejar un poquito las cosas, considerando que ya regresó Leonard?
Sí, digo, son dos equipos que tuvieron 50 victorias en el año, dos equipos muy parejos. Hablábamos de que uno de los equipos más enrachados en la parte final del calendario fue precisamente Dallas. La química que ha mostrado Doncic con Irving, ayer solamente entre ambos sumando 55 puntos, cargaron otra vez con la ofensiva. Y del otro lado, si una de las superestrellas está, digamos, medio apagadón, en el caso de Leonard, que regresó, que solamente tuvo 15, Paul George, que tuvo 22, pero que la parte final estuvo fallón, Harden, que también termina con 22 puntos, pero que en los momentos claves no pudo producir como en el primer juego de la serie. Entonces, yo creo que este es el duelo más parejo que hay en la primera ronda, junto con el de los Lakers contra la escuadra de los Nuggets. Sí, claro, el tema de que Denver está arriba 2-0, ¿no? Pero los partidos han sido mucho más cerrados de lo que refleja hasta el momento cómo está la serie. Pero en este yo creo que se van a ir a 7 los Clippers y la escuadra de Dallas, y el potencial de sus estrellas son los ingredientes para hacer una gran serie, sin duda alguna.
Y ayer, Memo, también los Timberwolves vencieron 105-93 a Phoenix Suns, se ponen 2-0 arriba en la serie. ¿Crees que prácticamente ya está sentenciada esta llave, este cruce, o todavía le damos chance a los Suns?
No, yo creo que sí está sentenciado. Para mí el tema de Durant, Booker y Bradley Beal, que era la gran apuesta de la escuadra del desierto, han estado lesionados, sobre todo Bradley Beal. La química todavía no está, sacrificó mucho Phoenix para hacerse de Beal en la banca, no tienen jugadores que realmente puedan ingresar y marcar diferencia, y están enfrentando a un equipo de Minnesota que es muy subestimado, un equipo de Minnesota que es la mejor defensiva de la NBA, y ayer precisamente, imagínate, si sus superestrellas como Anthony Edwards, que fue limitado solamente a 15 puntos después de que en el primer partido de la serie tuvo 33, porque el foco defensivo de Phoenix fue tratar de limitar a Anthony Edwards, y lo consiguieron también con Karl-Anthony Towns, que terminó con solamente 12 puntos en 24 minutos. Pero ¿quién fue el que levantó la mano? El especialista defensivo Jalen McDaniels, que tuvo un récord personal en postemporada de 25 unidades, con un Rudy Gobert que prácticamente tuvo un doble-doble con 18 puntos y 9 rebotes. Minnesota es un trabuco, Minnesota es un equipo del que no se habla, pero puede llegar muy lejos en los playoffs. Y Phoenix, pues qué lástima, porque pues todo parecía indicar que era uno de los favoritos para llegar lejos, pero las lesiones y la falta de química que han tenido una vez más deja al margen a un equipo de Kevin Durant. Eso pasó en Brooklyn cuando juntaron a Durant, a Irving y a James Harden, y parece que lo mismo está pasando ahora con Phoenix.
Pues hoy juegan los dos mejores equipos de cada una de las conferencias, Boston Celtics contra Miami Heat y Oklahoma City Thunder contra New Orleans Pelicans. Ambos equipos buscando su segunda victoria en sus llaves. ¿Qué podemos esperar de los dos duelos de hoy?
Sí, mira, yo creo que Boston es el mejor equipo de la NBA, lo demostró en la temporada. Miami sin Jimmy Butler no tiene oportunidad contra Boston, está claro. Butler es duda, Butler está fuera de manera indefinida por el tema de la rodilla. Sabemos que es un guerrero y que va a intentar jugar en algún momento, pero si no está Jimmy Butler, a pesar de Hero, a pesar de Bama de Bayo y del mexicano Jaime Jaques, no hay oportunidad que inclusive le ganen un partido a los Celtics. Así de dominante ha sido Boston en la temporada y ahora en esta primera ronda de playoffs. Y en el otro lado, pues el Oklahoma City Thunder, que son jóvenes, pero que ya le ganaron a los Pelicans, que no cuentan con Zion Williamson. Ahí sí yo creo que aunque no tienen a Zion, el equipo de los Pelicans le puede dar batalla a un equipo de Oklahoma que luego tiene muchos altibajos, y que el tema de que realmente sean muy jóvenes pueda llegar a afectar si la serie se empieza a extender. Así que de un lado creo que está finiquitado si no regresa Jimmy Butler, y del otro creo que pueden darse algunas victorias de los dos lados.
El jueves inicia el draft de la NFL. En el vestidor, Tate Gómez Luna, Lalo Leal y Valeria Marín nos dan un panorama de lo que habrá en Detroit.
Pues mira, yo creo que la verdad es que era una situación que ya se venía platicando por el tema de Justin Fields, ¿no? Muchos decían, bueno, ¿se tiene que quedar o no se tiene que quedar? ¿Qué va a pasar con Justin Fields? Al final se termina yendo a los Steelers, y eso le abre la puerta para que la selección número uno, pues todo indica que se van a llevar al jugador proveniente de la Universidad de USC. Ahora, hay un dato bien interesante, porque estaba viendo un poco de los drafts anteriores, y ya sabes todos estos números y estadísticas que te regala la NFL, y hasta el momento es una locura que uno de los 5 quarterbacks drafteados en el 2021, en donde incluso está Justin Fields, se mantiene con su equipo original. Trevor Lawrence se mantiene con los Jaguares de Jacksonville. Y de ahí en fuera, Justin Fields, Mac Jones, Trey Lance, Zach Wilson, que también vamos a platicar de él, bye bye, ya no están con su equipo de draft. O sea que vamos a ver qué sucede. Me parece que va a ser un draft 2024 lleno de quarterbacks en las primeras selecciones, pero sin lugar a dudas creo que Caleb Williams va a terminar siendo el pick número uno global de este draft 2024.
Hola Val, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Entonces, la segunda y tercera selección de este draft también será de mariscales de campo. ¿Y en qué lugar ubicas a Bo Nix, el pato?
Mira, yo veo, ahí te van medio mis elecciones, ¿eh? No sé en qué posición, pero tomando en cuenta, por ejemplo, que Washington, que es la segunda selección, pues la Sam Howell se termina yendo a los Seattle Seahawks. Ahí podría haber, no sé si a Drake May o quizás a Jaden Daniels, uno de North Carolina y el otro de LSU. Por otra parte, ojo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque suena feo y hasta se me agüita un poco el corazón, pero ya estamos en la era post-Bill Belichick y creo que los reflectores estarán sobre ese equipo. Además, recordando que evidentemente trajeron a Jacoby Brissett. Es una gran pregunta, lo que me decías. La verdad es que no sabría dónde colocarlo, y es que siento que todo puede pasar en esta primera ronda, que si cambias, que si le otorgas a otro equipo tu lugar para poder irte con otra selección. La verdad no sabría dónde colocarlo, a él en específico.
Sí, no, y lo de los Patriotas, ¿vale? Yo también estoy ahí a la espera con Maillo, qué va a pasar con Jacoby Brissett, y si van a tomar a Marvin Harrison Jr., un ala cerrada, o si van a tener un coreback, no confiando en Jacoby Brissett, que para muchos va a ser un coreback de transición. Pero de tus Cafés de Cleveland, Val, ¿qué esperar en este draft? ¿Qué te gustaría que seleccionara tu equipo?
Mira, desde que dejaron de ir a Joe Flacco, ya todo, o sea, ya sé que ya está viejo, que le dieron su segundo aire, que tenemos a Deshaun Watson. Yo se los he mencionado muchas veces, yo no soy partidaria de Deshaun Watson, que por mí que se quede lastimado o fuera del equipo, no me importa. ¿Qué necesitan los Browns de Cleveland? Todo.
Todo.
Todo. Ofensiva, la verdad la defensiva fue la que lució muy bien la temporada pasada. Pero bueno, sé que es un equipo que necesita reconstrucción en todos lados y todos todas las líneas. No sé si en el defensivo la verdad no me preocuparía tanto, quizás un corredor, ¿no?, para poder ahí reforzar un poquito más. Creo que si hablamos de ofensiva, defensiva o equipos especiales, yo me iría más a la ofensiva.
Val, ¿crees que son indispensables las renovaciones de Andy Reid, Brett Veach, Mark Donovan para Kansas City rumbo al tricampeonato?
Totalmente. ¿Y sabes qué pasa? No porque le haga falta a Kansas City, sino creo que es como un apapacho a Andy Reid, más el presidente, más el gerente general, de extenderles el contrato hasta el 2029. Son los recientes campeones, creo que están haciendo historia. Andy Reid es el cuarto head coach con mayor victoria de la NFL, por debajo de Shula, George Halas y Bill Belichick. O sea, está haciendo una dinastía a mi gusto en la NFL. Yo creo que más que necesario, creo que fue más un apapacho y decirle como hasta tus 71 años te vemos al frente del equipo.
Y es que ya en la NFL, pues esa edad es muy muy, muy joven, ¿no, Val? Para seguir como entrenador, lo de Belichick, lo de Pete Carroll, sí, ya salieron, pero ¿hasta qué edad llegaron, no? Eso es muy interesante y que dejen a Andy Reid va a ser algo indispensable. Cosa diferente a otros equipos, unos se acercan al tricampeonato y otros ni siquiera llegando a un Super Bowl, como es lo de los vaqueros de Dallas. Estaba hablando también y te preguntaba de Bo Nix, muchos ven a Bo Nix llegando al tema de los vaqueros de Dallas, pero, Val, pues ya salió Jerry Jones y dijo que no van a seleccionar a ningún quarterback, van a apostar por Dak Prescott. Este último año de contrato, ¿para ti acierta en descartar ir por un quarterback en el próximo draft para los vaqueros?
Yo te digo algo, no sé si alguien, no recuerdo si alguien de ustedes le va al equipo de la Estrella Solitaria. ¿Hay alguien por ahí que le vaya? No.
No, según yo no, porque acá Lalo le va a los Bills de Búfalo, imagínate.
No quería herir susceptibilidades, pero ¿sabes qué pasa? Yo con Jerry Jones ya puedo esperar cualquier cosa. O sea, después de la última vez, cómo fueron humillados los vaqueros de Dallas en su último partido que terminan siendo eliminados, creo que todo mundo esperábamos al día siguiente, si no es que horas después, decir, ¿sabes qué? Le van a dar la espalda a Dak Prescott, ¿no? O sea, me parece que era más que cantado. Pero fue caso contrario. O sea, Jerry Jones termina saliendo, no apostamos por él, y todos de que, ¿qué? ¿Qué está pasando? La verdad es que yo, si fuera el equipo de los vaqueros, me iría por un quarterback, pero bueno, creo que eso está más que dicho. Y pues nada, piezas que le puedan pues apoyar un poco a Dak Prescott, pero si yo fuera ellos, yo me iría por un quarterback, la verdad.
Hoy, en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que los mejores equipos de la temporada son Guardianes, Bravos y Yankees.
Ayer ganaron los Yankees, se llevaron la victoria frente a los Atléticos de Oakland. Y lo digo porque si hoy nos vamos a las tablas de posiciones del béisbol de Grandes Ligas, bueno, vemos ahí a los Yankees en la cima del este de la Americana, 16 ganados. Vemos a los Guardianes de Cleveland con 17 victorias ahora mismo en el primer lugar de la Central. Y los Marineros de Seattle son los que están mandando en el oeste. Por cierto, en el oeste, Beto, es una de las divisiones donde no hay un equipo escapado, no hay un líder así fuerte, porque está el equipo de los Marineros de Seattle solamente un juego por arriba de 500 e inmediatamente están los Rangers, que están jugando para 500 exactamente.
No, están jugando malísimo, pero antes que te salga de los Yankees, una de las dudas que tenían los seguidores de los Yankees era Marcus Stroman. Uh-huh. De hecho, llamaban aquí al programa y decían, ¿por qué no firmaron a Blake Snell? ¿Por qué no firmaron a Jordan Montgomery? De los tres, es el de menos calidad. Yo recuerdo esas llamadas, ¿no? Bueno, por ahora, Marcus Stroman está haciendo el trabajo. Tiene récord positivo, 2 victorias, 1 derrota. Ayer en esa victoria, 5 entradas y 1/3, le hicieron 3 carreras que fueron limpias, 7 hits, y ponchó a 9, y le conectaron 2 jonrones, pero 2.93 su efectividad del señor Stroman. A propósito, a Blake Snell no le ha ido nada bien con su nuevo equipo.
Va de nuevo a la lista de lesionados Blake Snell.
Es una cosa increíble.
Hoy el mejor equipo no es Bravos de Atlanta, no son los Yankees, no son los Dodgers. Hoy el mejor equipo son los Guardianes de Cleveland, de todo el béisbol de Grandes Ligas, jugando para 739. Además, metidos en una racha ahora mismo de 5 victorias de forma consecutiva. Tienen 17 juegos ganados, 6 perdidos. Luego aparecen los Bravos de Atlanta, líderes del este de la Nacional, con 16 victorias, 6 derrotas, jugando para 727. Y los Yankees de Nueva York, que tienen 16 ganados, 8 perdidos. Baltimore, que tiene 15 y 8. y los cerveceros de Milwaukee, que calladitos, sin hacer mucho ruido, nadie habla de los cerveceros, están liderando la central de la Nacional con 14-8. Y repito, están metidos en el grupo de los 5 mejores equipos de esta temporada de las Grandes Ligas. Los peores, ya los conocemos. Los White Sox, que han perdido 20 de 23 juegos. Los Marlins, que han perdido 19 de 25 juegos. Los Rockies, que han perdido 18 de 24 juegos. Y los Astros, que han perdido 17 de 24 juegos. Son los mejores y los peores equipos.
Todo eso está muy bien para nosotros informar y para actualizar lo que va pasando hoy. Al final, cuando llegue junio, julio, agosto, las aguas toman su nivel. Los grandes van para arriba buscando cima y los chicos se caen. Así ocurre en una temporada tan larga de 6 meses, de 162 juegos. Esta tabla la analizamos ya cuando falte un mes y medio de temporada y ya usted se va a dar cuenta ya que ningún equipo chico va a estar ahí. Ninguno.
Pero, decir, pero espérate, aguanta. ¿De qué equipo? Yo creo que hoy entre los que están arriba, ninguno son equipos chicos, ¿eh? Porque no, Cleveland, claro, Cleveland en su división...
En esta tabla, sí, en esta tabla, sí. Pero te digo lo que normalmente ocurre. Ocurre. Los grandes van arriba y los chicos se caen. Lo que significa que un equipo como los Astros de Houston, yo no creo que vayan a estar tan mal cuando esa tabla usted la entregue en junio o julio. Ni tampoco creo que vayan a estar mal los Yankees, aunque el año pasado los Yankees ni a los playoffs fueron. Eso sí lo sabemos.
Sigue. Ya llegamos siempre, a un mes de por temporada. Eso te digo,
no,
ya
por eso te digo, siempre hay sus excepciones, como un equipo como los Yankees, que no haya llegado a la postemporada, la temporada anterior, es una cosa increíble. Pero deja que llegue la mitad de temporada, y no la mitad, después de Juego de las Estrellas, y usted mencionemos otra vez la tablita, y usted vuelva a hablar de los Astros de Houston, y que se caen a pedazos, y todas estas cosas. Esa tablita, tú sabes que se actualiza día a día, y no es lo mismo abril que julio y que agosto.
Cerramos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera presentan datos de MLS y Monterrey en finales. Hoy festejamos a Alessandro Costa Curta, Fernando Arce y Chipper Jones. Recordamos que en 1901 se juega el primer partido de la Liga Americana y en 1948 el Manchester United gana la FA Cup.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas tardes, las tengan todas ustedes.
¿Dónde andabas tú?
Buenas tardes.
Andaba... Ayer le enseñaste a Danín que yo bien preocupado. Fuimos a la cruz, fuimos a todos lados y no lo hallábamos.
Andaba en otra cruz, ¿verdad?
¿Dónde andí?
Ya, luego les digo, mire, mejor le tengo unos datillos de antes de que me carrerien.
¿Y?
Desde su primera participación en 1996,
ajá,
los equipos del MLS... han llegado solamente a 9 finales de la Champions Cup, pues, de estas de la CONCACAF.
Poquitas.
Nomás 9, ¿verdad?
Y...
pero ganaron las ediciones del 98.
Y...
del 2000.
Y...
y del 2022, ¿verdad? O sea, 3 nomás han ganado, ¿verdad?
Están reparejos, ¿verdad?
Yo creo que otra vez van a oír la de Pérez Prado, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Rayados de Monterrey es el equipo más dominante de la Champions Cup en los últimos años, desde su primer título en la campaña 2011-2012. Y no más, porque los regios han ganado 5 campeonatos en 12 años.
Son ritiartos. Y bueno, miren, los equipos del MLS que más finales han disputado son, pues, casualmente los dos cuadros angelinos, los de allá de Los Ángeles, el Galaxy y el LAFC, porque con los dos han jugado 2 finales. El Galaxy llegó a una final en el 2000 y la ganó, mientras que también llegaron a la final el FC en el 2023 y perdieron las finales los del FC, oiga.
¡Qué gacho, ¿verdad?
Y...
mire, pues, el 2... de sus 5 títulos de CONCACAF, Monterrey enfrentó en semifinales a rivales del MLS, ¿verdad? En la campaña 2013 se echaron al Galaxy por global de 3-1. En la temporada 2019 demolieron al Kansas City, oiga.
¿Cuánto?
Por global de 10-2, ¿verdad?
¡Ah!
Así que, pues bueno, han estado
Ahí, está parejo.
Ganando todo, ¿verdad?
Y... ¡Ey! ¡Ey!
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1966 nace en Gerago, Italia, el exfutbolista Alessandro Costacurta, considerado como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, 7 veces campeón de la Serie A y 5 veces campeón de la Champions, todas con el Milan. Cumple 58 años.
En 1980 nace en Tijuana, Baja California, el exfutbolista Fernando Arce, canterano del América, jugó durante 16 años en Primera División. Ganó la Liga en el 2008 con Santos y en el 2012 con Tijuana y está cumpliendo 42 años. La luna
ya. En 1972 nace en DeLand, Florida, el exbeisbolista Chipper Jones, leyenda de los Bravos de Atlanta, 8 veces llamado al juego de las estrellas, MVP de la Liga Nacional en 1999, campeón de la Serie Mundial en el 95 y miembro del Salón de la Fama desde el 2018.
En 1982 nace en Fort Worth, Texas, la cantante Kelly Clarkson, ganadora de la primera temporada de American Idol. Ha vendido más de 65 millones de discos y ha ganado 3 premios Grammys y 4 American Awards. Está cumpliendo 42 años.
Tal día como hoy.
En 1901 se juega el primer partido de la recién nacida Liga Americana de Béisbol, una de las dos ligas que tienen el estatus de Major. En ese primer juego, los Chicago White Sox derrotaron a los Cleveland Blues por 8-2.
En el 2004 se celebra el draft de la NFL con la primera selección global de los New Giants. Seleccionan al quarterback de la Universidad de Ole Miss, Eli Manning, quien ganó 2 anillos de Super Bowl, ambos ante Nueva Inglaterra.
En 1948, en el estadio de Wembley, el Manchester United gana la FA Cup luego de 39 años de ausencia en una final, derrotando por 4-2 al Blackpool. Era apenas el segundo título de FA Cup para los Red Devils. El director técnico era Matt Busby.
En 1968, What a Wonderful World de Louis Armstrong llega al número uno de las listas en los Estados Unidos e Inglaterra, convirtiéndose en el sencillo más vendido de ese año y un clásico de la música. Está rankeada en el lugar 171 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Muy buena rolita esta.
Sí,
Oye, se ve que usted no es fan del potrillo, ¿eh?
¿Por qué?
Es cumpleaños hoy de Alejandro Fernández, güey.
Es el cumpleaños de Alejandro Fernández, sí. No soy fan del potrillo.
Sí, ya me di cuenta, güey, me hubiera puesto una ahí de menos, la de Mátalas, con una sobredosis de ternura. Happy Verde y al potrillo.
Sí, Happy Verde y al potrillo, sí.
También,
sí.
También. Y con eso nos despedimos. ¡Vámonos! ¡Hasta mañana!
¡Ándale!
¡Ándale!
¡Ay, ay, ay!
Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDN Radio en Twitter y Facebook.